Grabando, el siglo XXI es hoy. Episodio 1511. Si Gmail se cae, ¿todo se cae? ¿O podemos seguir viviendo tranquilos?
El siglo XXI es hoy.com.
No es común que ocurra, pero el día en que grabo este episodio podcast, se cayó Gmail. Era un día normal, pero para los usuarios en Europa, por ejemplo, que venía siendo como el mediodía, seguramente fue más grave que para los usuarios en América, especialmente en México o en California, que probablemente ni se dieron cuenta porque habría sido muy temprano en la mañana. Ahora, la cosa es que Gmail se cayó de manera global, afectando a miles de usuarios en todo el planeta. Hay un sitio web que mide o reporta estas caídas, se llama Down Detector, y según este sitio, los problemas de Gmail duraron 52 minutos. De todas las personas que reportaron el fallo, la mayoría reportó problemas de conexión con el servidor. Ahora, 52 minutos sin correo electrónico, ¿es realmente para preocuparnos? ¿Podemos exigir que Gmail, como un servicio gratuito para la mayoría de nosotros, esté disponible siempre? Soy Félix, @locutorco, y te invito a que conversemos unos minutos sobre esto. ¿Un café? ...52 minutos sin correo electrónico, y yo la verdad no me di cuenta. No es para nada lo mismo que cuando se cayó Facebook con WhatsApp y con Instagram. Sin embargo, no deja de ser preocupante eso de que haya tanta gente con problemas de conexión con el servidor de correo electrónico. Personas con problemas de inicio de sesión o de recepción de correos electrónicos. En especial, si justo ese día te habías quedado por fuera de un servicio, que se te olvidó la clave y tienes que recuperar la clave y te dicen, claro, te enviamos un correo electrónico con un enlace para que vuelvas a entrar. Y justo ese día, el correo está caído. Pero, ¿por qué sería grave que se caiga un correo como Gmail? Un servicio gratuito que solamente tienen 1.500 millones de usuarios en todo el mundo. Y no todos son gratuitos. Hay muchos de esos usuarios que son corporativos que están pagando por el servicio. Montones de usuarios que entraron al correo y encontraron un error 502, que significa que el servidor no puede completar la solicitud. Y pasaban los minutos y pasaban los minutos, y alguien que podría estar necesitando no solamente Gmail, sino un servicio adjunto, o al menos así le voy a llamar yo porque es un servicio como Drive, que es el que nos permite enviar archivos adjuntos grandísimos, compartir archivos, y que depende de Gmail. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Según los reportes posteriores, las fallas se presentaron en todo el mundo por un problema en la sincronización con los servidores de Microsoft. Al utilizar IMAP, IMAP. Al estar involucrado también Microsoft con un problema de Gmail, según los reportes, no se podían sincronizar las cuentas de Outlook o de Hotmail con las de Gmail. Entonces, al parecer, se juntaron equipos de ingeniería de Gmail con los de Microsoft para investigar el problema de qué era lo que pasaba con el IMAP. Y se detectó que otros grandes proveedores de correo electrónico también tenían problemas para sincronizar con los servidores de Microsoft. Hasta que se solucionó el problema del 23 de febrero. Ya, pero ¿y el del 27 de febrero? Bueno, todavía está por esclarecer. Pero es muy interesante ver que de repente no solo una marca de correo electrónico como Gmail, la marca más grande, al menos en número de usuarios, sino que otras marcas como Outlook o Hotmail. Sí, hay mucha gente que todavía utiliza Hotmail. ¿Y qué pasa entonces cuando esas marcas no se pueden comunicar entre sí? por fallas en el protocolo IMAP. Pues pasa que entonces no se pueden ni leer ni enviar correos electrónicos a través de las aplicaciones de correo. Incluso podría darse el caso de que los servidores estuvieran funcionando bien, pero que nuestras aplicaciones no se conectaran al servidor. Porque si falla el protocolo de comunicación, el IMAP, puede ser por la forma en la que se envían y se reciben los datos, pues interrumpe el flujo temporalmente del servicio de correo electrónico. Y la gracia del correo electrónico es que no importe qué marca de correo estés utilizando tú.
Oye, sí, sé que me estabas esperando.
Ok, damas y caballeros, mi troll interior que se presenta sin avisar.
¿A quién le importa el correo electrónico ahora? Si ya tenemos WhatsApp.
No, el WhatsApp. ¿Pero cómo vas a decir WhatsApp? WhatsApp es horrible.
Pero es muy práctico. ¿Todo el mundo está en WhatsApp?
Sí, bueno, todo el mundo está en WhatsApp, pero buscar un mensaje en WhatsApp es increíblemente difícil.
Bueno, sí, Gmail te permite clasificar mejor los mensajes, pero al final son mensajes. Como en WhatsApp, también son mensajes. Y hasta le puedes poner archivos adjuntos.
Sí, ahí tienes un punto, aunque yo prefiero Telegram.
La misma vaina, solo que lo usas tú y tus amigos del grupo ese del siglo 21 es hoy.com.
Pero hay muchos servicios que no puedes validar por WhatsApp. Ni Telegram, ni Slack, ni Zoom, ni montones. Servicios que seguimos necesitando del correo electrónico. Y dudo que eso vaya a cambiar en mucho tiempo.
Ya, pero algún día va a cambiar.
Sí, las aplicaciones son buena opción. Pero fíjate que del correo dependen los servicios como Google Drive, Dropbox.
Ya, bueno, pero puedes enviar archivos grandes por WeTransfer.
Y de hecho ya ni siquiera necesitas WeTransfer. Archivos grandes pasan por Teams, pasan por Telegram, pasan hasta por WhatsApp, los archivos muy grandes. Hasta 2 gigas, por ejemplo.
Sí, ya sé que hiciste un episodio podcast hablando de los archivos de 2 gigas por WhatsApp y por Telegram.
Y sin embargo, nuestra vida sigue girando en torno al protocolo IMAP del correo electrónico. El impacto de la caída de Gmail durante 52 minutos podría no preocupar a muchas personas, pero en los entornos empresariales de consumo sí que puede ser grave. Que diferentes servidores de correo electrónico no se puedan sincronizar puede hacer que el mundo se paralice en algunos sentidos. Por ejemplo, cuando estás utilizando mensajerías como esas que hemos mencionado, WhatsApp, digamos, pues necesitas que todo el mundo esté utilizando WhatsApp. La magia del correo electrónico es que, utilizando los servicios de correo electrónico, de email, puedes hacer cosas que, llevada a la mensajería, serían el equivalente a que desde WhatsApp le escribas a alguien que no utiliza WhatsApp, que pueda leer ese mensaje en Telegram, o en Teams, o en Instagram. Que el mensaje supere la barrera de la plataforma o de la marca que estás utilizando. Normalmente diríamos que utilizar un correo electrónico es tan fácil como redactar un mensaje utilizando Gmail, Outlook o el que tengas, enviar el correo y que otra persona lo reciba. Pero en el medio hay un enrutamiento del correo electrónico que utiliza el sistema de nombres de dominio, los DNS, en Internet. El mensaje que alguien ha escrito tiene que salir de un servidor, buscar otro servidor, para que pueda ser entregado, leído y posiblemente respondido. Repasemos cómo funciona el protocolo IMAP, Internet Message Access Protocol, que viene a ser como el cartero que entrega tus cartas en tu casa. Cuando abres una cuenta de correo electrónico en un dispositivo, una computadora, un teléfono, lo que sea, IMAP se conecta a un servidor de correo electrónico en Internet. Un servidor. Llamémoslo también oficina de correos. Imab, el cartero, le pregunta al servidor si hay alguna carta nueva para ti. En caso de que haya, Imab, el cartero, las descarga en tu dispositivo para que puedas leerlas ahí. Y de paso también puede descargar las cartas que ya has leído para que puedas verlas sin conexión a internet. Llega el cartero y te actualiza todo. Puedes leer, responder, eliminar las cartas, los mensajes. Y el cartero IMAP va a sincronizar automáticamente todos los cambios con el servidor de correo, con la oficina postal. Como si el cartero le dijera a la oficina de correos, mira, esto ya lo puedes destruir porque ya lo tiramos a la basura. Y esto otro, guárdalo como cartas abiertas. Y esto otro, guárdalo como cartas cerradas, por leer.
Escribir y leer sin conexión, ahí tienes un punto. WhatsApp no lo logra.
Más aún, con IMAP puedes crear, por ejemplo, carpetas para organizar tus cartas dentro del dispositivo. Y esas carpetas se van a sincronizar con el servidor, con la oficina postal. No necesitas estar conectado todo el tiempo. Por eso, en muchas ocasiones, no nos damos cuenta de que los servicios han fallado por unos minutos.
Ay, sí, pero es que WhatsApp viene incluido con el plan celular, o sea, no te cobran los datos y tú estás ahí siempre, te pueden responder siempre. Bueno, tienes que estar disponible siempre porque siempre hay alguien que te está escribiendo.
Por eso WhatsApp no es un servicio de correo, sino un servicio de mensajería instantánea.
Eso, instantáneo, es como llamar por teléfono, pero más instantáneo.
Yo personalmente tengo un problema con WhatsApp. Y es que cuando alguien me quiere escribir por WhatsApp, estoy obligado a darle mi número de teléfono. Y es algo que a mí no me gusta. No me gusta darle mi número de teléfono personal, privado, a todo el mundo.
Ya, pues qué anticuado. Igual como si no te pudieran encontrar por otros medios.
Exacto. Hay otros medios, como el correo electrónico. O como mensajerías que no requieren que yo dé datos personales. Twitter, Instagram, Telegram.
¿Sabes qué? Ahora que lo dices, sí sería ideal que alguien que tenga WhatsApp te escribiera un mensaje y aunque tú no tengas WhatsApp, lo puedas recibir.
Claro, y así es como funcionan los correos electrónicos.
Ah, o sea que eso ya está inventado.
No solamente por el protocolo IMAP para sincronizar mensajes, sino que hay otros, al menos dos protocolos grandes, principales, utilizados para enviar y recibir correos electrónicos. El SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, y el POP, Post Office Protocol.
Post Office, como si fuera correo con un cartero en bicicleta.
Claro, no olvidemos que el correo electrónico en realidad apareció en el mundo para reemplazar al correo tradicional de papel, de cartas metidas dentro de un sobre. Por eso el icono de Gmail, pues, es un sobre de carta. Nada más que no lo envías por un servicio postal, por un buzón, sino que utilizas un protocolo como el IMAP, como el SMTP o como el POP, que en realidad lo que permite es descargar los mensajes desde un servidor en un cliente o una aplicación, digamos, que se conecta al servicio de correo electrónico. Y a estos protocolos básicos le puedes añadir capas de seguridad. Entonces tendríamos SMTP y el SMTPS, encriptado. O el IMAP y el IMAPS, encriptado.
¡Ay! El WhatsApp también es encriptado.
De forma que los mensajes de correo electrónico se envíen, se reciban y se respondan de manera eficiente y segura, sin importar qué tipo de máquina estás utilizando tú para acceder al correo.
Por eso WhatsApp lo puedes utilizar en el teléfono o en la computadora, si tienes el teléfono cerca para escanearlo. O, bueno, en una tableta no, porque ni aunque lo escanees, no, espera.
Sin importar qué tipo de sistema operativo tengas.
Ah, pues WhatsApp corre en todos los sistemas operativos.
¿Y qué tipo de aplicación o de cliente estés utilizando para abrir tu correo electrónico?
Bueno, si abres WhatsApp, te toca solo en la app de WhatsApp o en la WhatsApp Plus, que puedes descargar el APK e instalarlo en un Android sin que Google sepa, porque no es oficial.
Y que aunque un día se caiga Gmail, no se caiga el correo electrónico del mundo. Solo se caería Gmail.
Bueno, si se cae WhatsApp, pues nadie puede utilizar WhatsApp. Pero no me vas a decir que el correo electrónico es infalible.
Pero si se cae el protocolo, para que se entiendan unas marcas con otras, Microsoft con Google, entonces sí se cae el correo electrónico. Y por eso es que es peligroso que haya un apagón de Gmail que afecte también a Microsoft, o al contrario. Pero no es tan factible que se caiga el correo electrónico del mundo. Se han caído servicios de una sola marca. Por ejemplo, en 2021 hubo una caída global de Facebook que afectó a WhatsApp y a Instagram. De manera que esas tres redes estuvieron 6 horas sin funcionar debido a un error en la configuración de uno de los routers que coordinan el tráfico de toda esa red y de sus centros de datos.
Ya, sí, te entiendo que depender de solo WhatsApp puede ser una debilidad.
Ese apagón de Facebook no solamente afectó a los usuarios de esas tres redes sociales y servicios, sino que también afectó a los trabajadores de la compañía por las aplicaciones de workflow que tenían, pues, para desempeñar su trabajo. Todo dependía de la misma plataforma interna. Y entonces, una caída significa que no existe nada en ese momento porque solo dependes de un único proveedor. Por eso, cuando se cae Gmail, por ejemplo, podríamos pensar en que una de las aplicaciones de mensajería instantánea podría ser nuestro plan de contingencia, nuestro plan B. O, eventualmente, si el sistema definitivamente deja de funcionar con los clientes conectados a través de un protocolo, existen las otras alternativas de protocolo. No estás obligado siempre a conectarte vía SMTP, o vía IMAP, o vía POP. Y el sistema de correo electrónico puede ser simplemente más robusto y menos frágil que el de una mensajería instantánea, como WhatsApp.
No sé, pero tú con tu anti-WhatsApp me parece que te estás resistiendo a la vida actual.
De alguna manera sí, aferrarse al correo electrónico puede ser algo viejo, porque realmente fue introducido desde los años 70.
O sea que el email tiene más de 50 años.
Aunque desde esa época hasta hoy ha evolucionado mucho. Por ejemplo, los productos Gmail para Google y Outlook para Microsoft son productos realmente importantes para esas compañías. Y son recientes. Si bien el email existe desde los años 70, en los 80 empezaron a funcionar con servicios como CompuServe.
¿Compu qué?
Para los años 90 ya existía el programa Microsoft Outlook y Eudora.
¿Qué nombres más raros? ¿Es nombre de ancianita?
Y empezaron a surgir plataformas como Yahoo Mail y Hotmail. Empezaron a aparecer los correos gratuitos. Y en 2004 lanzaron Gmail.
Ah, sí, me acuerdo como si fuera ayer. ¿Sabes? No todo el mundo podía tener un Gmail. Había que esperar. Había que tener un amigo que te invitara porque era con lista de espera y con lista de invitación.
Gmail se presentó como una herramienta gratuita, fácil de utilizar, con una capacidad enorme porque ofrecía muchísimo espacio de almacenamiento de correo y además podía organizar los mensajes por etiquetas, indexarlos automáticamente, crear listas inteligentes, cosas que ahora parecen obvias, pero que no existían antes de Gmail.
No sé, estás hablando de Gmail como si fuera distinto de los otros servicios de correo. Pues todos son lo mismo, ¿no?
No era así. Gmail empezó como un servicio de correo electrónico basado en la web. O sea que podías leer tus correos entrando a una página web. No tenías que tener instalado un cliente de correo. No tenías que instalar un software. Fue el primero en lograrlo. Y por eso es que ahora ha crecido hasta tener más de 1.500 millones de usuarios activos. ¡Activos! No contamos ahí la gente que abrió un correo y lo olvidó. Y nunca lo volvió a abrir.
Estás hablando de mi cuenta de Hotmail, ¿verdad? ¿O de la de Yahoo?
¿Ves? A medida que crecemos, vamos creando muchas cuentas de correo y son pocas las que seguimos utilizando. Gmail tiene esa ventaja. La gente se queda y sigue utilizando la cuenta de correo y se vuelve la puerta de entrada para otros servicios como Google Drive, Google Calendar, Google Meet o simplemente YouTube. Para ver videos tienes que tener una cuenta de Gmail.
No necesariamente. Puedo verla sin tener correo. Ah, ya, pero no puedo añadir nada a los favoritos. Ya entiendo.
Gmail fue el primero en ofrecer gran capacidad de almacenamiento, que el correo no se te llenara en una semana.
Bueno, sí, pero dicen que Gmail lee mis correos.
No literalmente. Pero al comienzo sí procesaba nuestros correos para obtener información. Se buscaba información, por ejemplo, para detectar el spam, pero también para anuncios, para ofrecer información útil para anuncios tanto...
¿Viste? Para publicidad, pero pues leen mis correos.
En 2018, Google declaró que ya no procesaba nuestros correos para obtener ese tipo de información. Porque ya no hace falta. Ya simplemente se rastrea tu comportamiento y ya se saben tus intereses sin necesidad de leer los mensajes de correo que escribes o que lees. Sin embargo, Google ha aclarado que hay dos ocasiones en las que alguien puede leer tu correo, y ambas son ocasiones con un permiso. La primera es porque tú das permiso para que alguien de Google te ayude con algo que necesitas. Cuando pides el servicio técnico, das permiso de que alguien entre a tu correo. También, pues, puede ocurrir lo mismo si le compartes tu contraseña a alguien.
No, pero eso no lo voy a hacer a propósito, ¿no?
A propósito, no, pero hay personas que caen en engaños y entregan sus contraseñas.
¿Y el otro caso?
Cuando hay una investigación de seguridad, como, por ejemplo, cuando se pide que expulsen a algún usuario de algún servicio, por ejemplo, por un abuso. Puede darse el caso, por ejemplo, de que exista una orden judicial para atrapar a un pederasta. Pero oficialmente Google ha declarado que solamente alguien podría leer tus correos si tú das permiso.
No sé, no acabo de quedar totalmente convencido.
El resumen es que en Gmail y en cualquier servidor, si te fijas bien, los correos pueden ser escaneados por sistemas, pero no leídos por personas, a no ser que sea uno de esos casos excepcionales. Siempre debemos preocuparnos y estar vigilantes por nuestra seguridad. Pero vale la pena aclarar que Gmail es uno de los servicios más seguros que hay. Aunque sí hay que reconocer que ha habido casos de caídas del servicio, que por ahí fue por donde arrancamos este episodio. Una de las caídas grandes fue en 2013. Todos los servicios se cayeron durante 5 minutos.
5 minutos me parece ya poco.
Sí, pero se cayeron todos los servicios al mismo tiempo. Dice el mito que esos 5 minutos bastaron para que el 40% de todo el tráfico de Internet se detuviera en el mundo. Y luego hubo más apagones. En 2014 hubo un apagón de los servicios de Google durante 25 minutos. En 2018 se cayó YouTube durante 1 hora y 2 minutos. En 2020, que estábamos en plena pandemia, se cayó Google Meet y Google Docs. En 2021, durante 5 horas, se cayó Google Cloud. Y en 2022 se cayó Google Maps. En general, todos los servicios en algún momento pueden presentar alguna falla. Y si bien, hasta donde yo recuerdo, nadie se ha quejado por una caída de Google más que por una caída de Facebook o de WhatsApp.
O sea que somos una sociedad injusta que está lista para juzgar mal a Facebook y a perdonarle todo a Gmail y a Google.
Bueno, lo que yo creo es que cuando se caen los servicios de Google, tienes alternativas, puedes hacer otras cosas. Mientras que si dejamos nuestras comunicaciones únicamente en manos de WhatsApp...
¡Ah, caramba! Bueno, digamos que si no me contestan al WhatsApp, puedo llamar por teléfono.
A mi juicio, deberías usar WhatsApp solamente cuando necesites mandar fotos o videos, escribir direcciones y cosas que necesiten de mensajería instantánea. De vez en cuando alguna conversación privada, pero no siempre y no para todo.
No lo sé, Rick. Conozco a mucha gente que piensa diferente.
Terminemos el episodio entonces diciendo que es importante conocer bien los protocolos de correo electrónico. No se trata de que todos necesariamente sepamos configurar un SMTP, un IMAP o un POP, pero sí por lo menos que sepamos que existen esos tres protocolos de conectarse a un servidor de correo electrónico. Que a veces nos olvidamos que desde Gmail estamos consultando un correo que no es original de Gmail, sino que es de Hotmail o de Outlook, o al contrario, que debemos instalar las actualizaciones de seguridad, que no debemos darle nuestras claves a nadie, que muchos de los correos que llegan son de phishing o simplemente falsos que nos quieren timar, vienen con engaños, y que siempre, siempre deberíamos tener un método alternativo para ponernos en contacto con las personas importantes. Gracias por escuchar este episodio podcast. Gracias por compartirlo en tus redes sociales. Y gracias a las personas que entran a elsiglo21eshoy.com, al grupo Telegram, donde compartimos, por ejemplo, paisajes sonoros como este que capté yo mismo. Bogotá, Avenida Caracas, obras que preparan la futura construcción del metro.
Siglo 21 is hoy.com.